Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. Y esta semana me acompaña Gonzalo Pozo, frontend developer, embajador de Cypress, Twitch partner y creador de Pensy App.
Y no olvides que puedes visitar buymeacoffee.com/matiasfha y mostrar tu apoyo a este trabajo.
Y gracias a nuestros sponsors, AuthZero es la forma más fácil de integrar autentificación y autorización en tu aplicación utilizando cualquiera de sus SDK. Visita AuthZero.com para averiguar más. Además, tienen una tremenda documentación, así que no lo olvides, AuthZero.com. Además, también Cloudinary. Cloudinary te ofrece una solución para administrar tus archivos de medios, sean video o imágenes, utilizando simples transformaciones y una poderosa API. Visita Cloudinary.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Tech. Hoy me acompaña Gonzalo Pozo, desarrollador React, Cypress Ambassador y creador de Pensy App. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Café con Tech.
Muchísimas gracias. Todo bien por acá. Ya son las 3 de la tarde. Yo pensé que era más temprano, ya me había olvidado. Todo muy bien acá. Muchas gracias a vos por la invitación.
Sí, ya son, tenemos la misma zona horaria, algo poco común con la mayoría de los invitados de este podcast. Así que sí, 3 de la tarde, para mí un buen horario. Pero el día pasó rápido.
Sí, buen horario para empezar a hablar. Yo realmente es como que todavía me estoy preparando mentalmente para empezar a trabajar. Pero eso debería haber pasado como hace unas 5 horas más o menos.
Probablemente.
Pero bueno.
Oye, Gonzalo, partamos por una pequeña presentación de tu parte, como para que la audiencia que no te conozca, te conozca en este momento. ¿Quién es Gonzalo Pozo o quién es Gonchi o Gonzi TSX?
Sí, Gonzi. Yo soy programador, desarrollador frontend. Hago un poco de todo cuando se necesita hacer back, hago back, pero principalmente desarrollador frontend. Hace creo que más o menos unos 5 o 6 años, la verdad no llevo muy bien la cuenta. Trabajo principalmente con React, en el stack usual de React Redux para lo que es mi trabajo generalmente, y con una serie de otras tecnologías en el stack de React para mis proyectos personales. Me gusta mucho participar en la comunidad, generar contenido. Actualmente estoy haciendo en Twitch streams resolviendo challenges de diferentes empresas y ese tipo de cosas. Y nada, tuve una serie de trabajos a lo largo de mi vida que fueron desde cortar pasto y ser profesor de secundaria hasta ser DJ en bares en el centro de Buenos Aires por 7 años hasta ahora ser programador, así que la variedad es bastante grande.
Bastante. Oye, ¿y cómo saltaste de el profesorado o el ser DJ a estar sentado el día frente a un teclado bastante horas del día?
Bueno, en realidad nunca dejé de estar tantas horas enfrente de la computadora sentado. Solamente que en mi tiempo libre hacía otras cosas. Lo de clases, yo me recibí como diseñador multimedial en el 2011, 2012 creo. Y cuando terminé eso empecé a hacer tipo trabajo freelance de diseño desde mi casa. Y los fines de semana trabajaba como DJ. Viernes o domingo por unos 6-7 años más o menos. Y bueno, sumado a eso, la carrera de diseño multimedial como que me mostró algunas cosas sobre desarrollo, pero nunca le di mucha bola. Un día simplemente me gustó empezar a trabajar con mapas, o sea, me copaba la API de Google Maps. Y en ese momento la API era en ActionScript 3, así que aprendí ActionScript 3 para trabajar con mapas. Y cuando empecé tipo a trabajar con eso, al toque lo deprecaron, porque siempre con mucha suerte, y sacaron la API en JavaScript, así que aprendí JavaScript para seguir usando mapas. Eso, el tema de profesorado, di clases de programación en primero de secundaria y clases de diseño gráfico en quinto de secundaria. Duró creo que 1 o 2 años y después empecé a trabajar relación de dependencia para una empresa en un lugar físico, sin home office, que quedaba bastante lejos de mi casa, así que tuve que dejar las clases. Pero bueno, doy mentorías gratuitas y genero contenido, y eso es como para llenar el huequito que me dejó el tema de dar clases.
Oye, esa parte es súper interesante, lo de las mentorías gratuitas. ¿Lo tienes puesto en tu tweet fijado? El que si alguien tiene alguna duda, algún bug que reparar, tú le ofreces 15 minutos de tu día para que se conecten contigo y puedan recibir ayuda de alguien que tiene bastante más experiencia.
Claro, es un poco charlar o ver qué es lo que la otra persona necesita. Yo siempre di clases tipo gratuitas de programación desde cero, haciendo tipo el path de Free Code Camp, dándole recursos a las personas para que aprendan a tipo conseguir su primer laburo en IT. Y es algo que siempre me gustó. Yo antes de la pandemia esas clases las daba presenciales en mi casa, también de manera gratuita. Y lo que pasó es que muchas personas necesitaban ayuda, pero no en esto de conseguir su primer laburo en IT. Tenían preguntas sobre, bueno, cómo empezar a trabajar o cómo conseguir su primer laburo, o tengo este problema en mi aplicación React, o personas que no son del palo de desarrollo y tienen una idea de un producto y quieren saber cómo llevarla a cabo. Entonces, me pareció que 15 minutos era tiempo que yo me podía dedicar a este tipo de cosas que también me gustan, porque es charlar, es básicamente como estamos haciendo nosotros ahora, solo que con una sola temática más específica. Así que nada, abrí el Calendly y la verdad va bastante bien. Vos podés como decir cuántas reuniones máximo querés por día, cuánto tiempo tiene que haber entre cada reunión, así que te podés como acomodar bien en las necesidades de tu día.
Me parece genial, creo que de ayudar es una forma diferente de alguna forma de aportar a la comunidad con todo el material gratuito que hay disponible y con todo el material gratuito que tú mismo creas, o sea, ya sean los artículos, los videos, el stream y las charlas, pues que es bastante.
Sí, la verdad es son maneras diferentes y creo que cada una ayuda de manera diferente y a mí me gusta de manera diferente. Capaz yo estoy cebado con alguna librería o alguna tecnología nueva y digo, bueno, voy a hacer un post y como que toda la emoción se te va en escribir ese post. O por ejemplo los streams es una de las cosas que más me gusta en este momento. Seguramente ahora te cuento un poco más de la movida, pero el tema de las mentorías esta de 15 minutos está buena porque los tópicos son totalmente diferentes. O sea, puede ser desde una persona que se olvidó de poner un punto y coma en una línea y no le andaba el proyecto que tenía que entregar, hasta personas que tienen ideas súper ambiciosas o que ya las llevaron a cabo y necesitan maneras de cómo escalar. La verdad está muy bueno porque muchas veces no sabes con qué te enfrentas cuando empieza la call.
Sí, creo que bueno, siempre puedes tú mismo aprender algo de estos procesos de ayudar a otro. También creces tú como profesionalmente y te provee de más conocimiento nuevamente para ayudar y seguir aportando a la comunidad. Antes de saltar al stream, que sé que es el tema que en este momento te tiene como muy feliz, quería preguntarte sobre tu participación en el open source. También, mirando tu Twitter, vi sobre esta librería que hiciste para los redirects con Versa.
Sí. En lo que es open source, la verdad es como media rara mi participación con el open source, porque sí tengo algunos issues, algunos pull requests, algunos merge, tipo cosas así en diferentes librerías, desde React hasta librerías como, no sé, Chakra, librerías como Redux Toolkit, React Query, etc. Pero son súper mínimas. En realidad como que mi aporte más grande al open source es generando o librerías o aplicaciones que se puedan usar de manera open source. Tengo una que se usaba mucho que era como un wrapper para una librería que se llama Unstated de React, que es para manejo de estado. Una librería que es para crear acciones de Redux. La librería de aplicación más grande que tengo de open source es Pensy. O sea, Pensy es una aplicación que dice que le permite a la gente tipo crearse su tienda online de manera gratuita. La creé en la pandemia, hoy en día somos creo que 12.000, 13.000 tiendas. Wow. Y pasaron 8 o 9 meses, así que es un montón. Y es una aplicación que tiene un plan comercial que generalmente la gente no contrata porque el plan gratuito es bastante amplio, pero tiene una versión open source. O sea, Si vos agarrás y tenés tu propio emprendimiento y querés tener las funcionalidades completas de Pensy, autohosteado, manejado totalmente por vos, podés clonarte la versión open source de Pensy y montar tu tienda ahí sin ningún problema. El único constraint que tiene es que no tiene uso comercial. O sea, vos no podés agarrar, clonarte Pensy y venderle eso a otra persona. Solamente lo podés usar para beneficio propio.
Sí. Bueno, ya que entramos a hablar de Pensy y estamos en un podcast sobre desarrollo de software, quiero hablar sobre cómo desarrollaste Pensy, partiendo de dónde nace la idea y después ya entrarnos en el stack y en qué es lo que hay de fondo en esta aplicación. Bien. ¿Cómo nace Pensy?
Pensy nace de un amigo que tenía una casa de pasta sobre el centro de la ciudad donde vivo yo, que es Bernal, en Buenos Aires, y estaba trabajando con servicios que posiblemente se conozcan bastante, son Glovo y PedidosYa, que es para tipo pedir comida y ese tipo de cosas. El tema es que estos servicios, como participan en una parte importante que es tomar el pedido y además el envío, cobran comisiones bastante grandes. Vamos a decir que pierden más o menos el 50% del valor del pedido por cada pedido que la gente toma, entre comisiones, pagos, es un montón. O sea, 27% te cobraban solamente por el hecho de participar de la transacción, pero te pagaban en el banco a 90 días. O sea, si vos haces todo eso y le sumas los impuestos, es un montón de plata. Y ellos además tomaban pedidos vía WhatsApp. Entonces, lo que hice fue decirle, ok, si vos ya tomás pedidos por WhatsApp, vamos a hacer un pequeño catálogo online donde tengas todos tus productos y la gente puede elegir lo que quiere y los manda a WhatsApp. Como para reducir todo ese tiempo que la gente se toma entre que te manda el mensaje y te dice, ok, ¿qué tenés? Bueno, ¿cuánto sale? ¿Puede ser con esta salsa? ¿Puede ser con esta otra? O sea, la idea era reducir el tiempo de la toma de pedidos. Hice esta primera versión de Pensy, que era bastante simple. Era una aplicación hecha con Gear React App, no tenía mucha magia y simplemente redirigía al usuario WhatsApp. Cuestión de que mi amigo no la llegó a usar porque se fundió y nos dimos cuenta de que la idea principal de Pensy podía surgir o servir para un montón de otras personas que estaban transitando la cuarentena y que todavía estaban reacios a ir por medios digitales porque no los conocían. Así que hice Pensy para que sea multitienda, o sea que la gente pueda entrar y crearse su tienda, y ahí también cambié todo el stack. Y bueno, nada, fuimos agregando funcionalidades y cosas hasta que llegó a lo que es hoy en día. La primera versión de Pensy salió en 2 días, o sea, 48 horas de desarrollo. Y la primera versión del multitienda salió en 1 semana. Así que la primera semana ya teníamos algo de 10 tiendas.
Wow, eso es desarrollo bastante rápido, por no decir ágil. ¿Y sí. ¿cómo esto lo hiciste solo, con algún equipo, amigos? ¿Cómo lo organizaste para hacerlo tan veloz, tan rápido en la producción?
Las primeras versiones las saqué yo solo, o sea, trabajé yo solo. Y creo que eso, las 2-3 semanas, cuando lo compartí en LinkedIn, lo vio un chico que es Jonathan, que es mi socio, y se sumó él al proyecto. Él es diseñador, entonces en un principio me ayudó con lo que fue el rediseño de Pensy y después se empezó a encargar de partes más administrativas. Pero de todo lo que fue la primer parte del desarrollo y todo lo que es el desarrollo en sí, digamos, código, lo hice yo porque somos mi socio y yo. Y después hay una chica que maneja la parte de marketing y una chica que maneja la parte de comunicación y redes.
O sea, la carga técnica te la llevas completamente tú.
Sí, hasta las cosas que no sabía hacer, como el backend y infra y todo.
Oye, y bueno, obviamente esto te llevó a harto aprendizaje, pero mencionaste que partiste con Create React App. Para quien no conozca quién es Create React App, porque puede ser, es una especie de template o boilerplate, plantilla que te permite crear una aplicación React bastante rápido y te ofrece un servicio de desarrollo y el sistema de build y todo basado en Webpack. Personalmente hoy día me gusta más Vite o Vite, por si acaso, en caso de que alguien quiera visitarlo, el link va a estar en los show notes para ambas plataformas. ¿Por qué seleccionaste Create React App en ese momento? ¿Y te quedaste con ella o hiciste el eject?
No, empecé con Create React App porque era el boilerplate que más usaba en su momento y necesitaba algo que funcione bastante rápido, ¿no? Quería meterle mucho overhead a lo que era el desarrollo. A las 2 semanas y antes de hacerlo multitienda, Ahí cambié el stack y lo hice en Next con TypeScript. El desarrollo de lo que era librería UI siempre fue Chakra UI. Así que el stack actual sería Next.js con TypeScript para lo que es la infra general del proyecto. La librería UI es Chakra. La base de datos está en Mongo. Y después todo lo que es API directamente lo maneja las API routes de Next.
Escuchándote y aprovechando tu background de enseñanza y que hoy día todavía lo haces, una pregunta que siempre sale muy continua en las comunidades, en Twitter, en Facebook, en Discord, etcétera, es como, ¿cómo seleccionar tu stack? ¿O qué base de datos funciona con React? Hay veces que muchas personas tratan de saltar a React y confunden un poco que esto es un framework sobre JavaScript o librería, y que en realidad no tiene mucho sentido preguntarse qué base de datos o qué backend funciona con React, pero asumiendo que fuese una pregunta completamente válida, y dado el desconocimiento, ¿cómo seleccionas o cómo tú aconsejas a alguien seleccionar su stack? Bueno, tú dijiste Mongo, por ejemplo. ¿Por qué Mongo y no Postgres? O otra, no sé.
En el caso específico de Pensy, yo hace varios años tengo como un challenge personal, que es intentar hacer una aplicación por semana. Y en esa aplicación por semana meto librerías y cosas que ya conozco e intento de meter alguna librería nueva para aprenderlo. Entonces cuando termina esa semana yo ya sé si esa librería me gusta o no me gusta, y si no me gusta ya sé por qué. En el caso de Pensy fue una aplicación para probar Chakra y para probar TypeScript. Así que esos fueron los motivos por los que elegí TypeScript y Chakra. La verdad ambos me gustaron muchísimo, hoy en día son parte de mi stack. En el caso de por qué elegí Next, principalmente una de las funcionalidades que yo quería era el tema de que cuando vos compartís el link de una tienda, por ejemplo por WhatsApp, puedas ver la imagen de la tienda, el título de la tienda y todo ese tipo de cosas. Y para eso es necesario que la información de la tienda en sí esté disponible en el momento en el que se carga la aplicación. Eso no se puede hacer con client-side rendering como hacía con Create React App, y se necesita tener esa información disponible en el servidor. Y una de las soluciones más fáciles que encontré para eso, o de las mejores soluciones que encontré para hacer side rendering con React, es Next. Y es uno de los motivos por el que tomé a Next como opción. Después encontré, y en realidad no encontré, sino que surgieron funcionalidades nuevas de Next a lo largo del desarrollo de Pensy, como Incremental Static Generation, que permite generar páginas estáticas por un tiempo determinado, y lo usamos para lo que son los planes. Por ejemplo, hoy en día vos entras a una tienda gratuita de Pensy y en el momento en el que vos entras, nosotros guardamos una versión estática de esa tienda hasta las 9 de la noche de Argentina, desde el momento en el que vos entraste. Entonces todas las personas que entren a esa tienda no solamente van a ver la página de manera instantánea porque van a ver una versión cacheada estática de ese sitio, sino que nosotros no vamos a hacer absolutamente ningún request hacia el servidor hasta las 9 de la noche, desde el momento en el que alguien entró, lo que reduce muchísimo los costos de la aplicación, sube muchísimo la velocidad de la aplicación y también nos da una funcionalidad nueva para ofrecerla a las personas que pagan un plan comercial, que es actualización en tiempo real. Así que la verdad sirvió muchísimo ese stack.
Yo me estoy quedando un poco en el lado bastante técnico y bueno, quiero tocar un poco después el área como la visión de negocios, pero ya que mencionaste Next y las ventajas de hacer SSR, Service Array Rendering, y pues, mezclado con un poco de Static Site Generation o generación de estática de sitios, y hablaste de las imágenes para compartir, que finalmente eso es SEO, ¿cierto? Es una pregunta bastante común. ¿Cómo haces SEO o SEO con React? Creo que aparece por todos lados alguien que quiere hacer SEO con React. Si te preguntasen a ti eso, ¿cuál sería tu como pitch al respecto?
Bueno, creo que tenés como dos partes esenciales en lo que es el SEO. Una es este tema de lo que es Open Graph y los metadatos que vos podés compartir cuando alguien comparte un link, que creo que hoy en día es bastante esencial. Si alguien te comparte un link por WhatsApp, Facebook, Instagram o lo que sea, y vos no ves la información, es como estar medio aislado del mundo. Para ese tipo de cosas necesitas Service Rendering, porque vos necesitas esa información cuando el navegador toma que la página cargó. No puedes hacerlo con Client Side Rendering. Y hay otras etiquetas de SEO que sí se pueden hacer hoy en día, porque Google ya lo empezó a tomar, que es etiquetas meta como keyword, description, title y cosas así, que antes también necesitaba hacer Service Rendering. Así que yo creo que para lo que es client-side rendering, si están usando Clear React App o lo que sea, y quieren hacer SEO, pueden hacerlo con la librería de la NFL, con React Helmet, que te permite empezar a meter mano en lo que es el head de tu página sin necesidad de un server. Y después, si necesitan hacer nada, este tipo de cosas, como generar el contenido de los links para SEO, y eso, pueden usar servers de rendering con lo que quieran. Pueden hacerlo con Express, pueden hacerlo con Gatsby, pueden hacerlo con Next o lo que sea. Y mi recomendación, que no es lo que hacemos en Pensy, pero siempre se recomiendan cosas que uno no hace, se traen del servidor solamente la información que necesitan para SEO, y el resto de la información se fetchea de client side.
Es una buena técnica si tu problema es exclusivamente hacer SEO y el resto se maneja client side, ¿eh?
Claro, si lo haces client side, no podés hacer static site generation. O sea, que depende también mucho de las funcionalidades que cada uno tiene. Y una pregunta que me quedó clavada con lo que me habéis dicho vos del tema de la base de datos. Nosotros empezamos usando Firebase en Pensy como base de datos, y tuvimos dos problemas principalmente. Uno es lo que escalaron los precios. Los precios de Firebase escalan muy rápido. Al toque, creo que a las 1500 tiendas, 2000 tiendas, ya empezamos a pasar un plan pago de Firebase. Mientras que si nos íbamos a otro servicio como Mongo Atlas o eso, teníamos un margen mucho más amplio. Y el otro es que la verdad es bastante malo Firebase para lo que es la administración de la base de datos. Si vos querés entrar, modificar datos, no sé, clonar una tienda, ¿sí? Son cosas que no puedes hacer con Firebase de una manera fácil. No tenés un administrador de base de datos Firebase, mientras que nosotros montamos un Mongo en AWS, usamos Mongo Compass como administrador de base de datos, y si queremos clonar una tienda es tocar un botón y ya. Podemos hacer backups, podemos hacer un montón de cosas que no es tan fácil con Firebase.
No sabía aquello de Firebase. Y tiene relación mucho con la siguiente pregunta. Una de las decisiones que uno tienes que hacer para el stack cuando estás construyendo un producto tiene que ver obviamente con el lado técnico, lo que sabes, lo que no sabes, la curva de aprendizaje, etc. Pero también con una parte de negocio, tu objetivo de, no sé, el deadline que necesitas para que el negocio sea productivo. Dentro de esta selección de stack, ¿de cuál, no sé si la palabra es te arrepientes, pero cuál podrías cambiar sabiendo lo que ya sabes y viendo lo que hay hoy día, lo que se ofrece hoy día en el mercado?
Bueno, yo creo que no muchas, porque las cambiamos la mayoría. Por ejemplo, una fue Firebase. Tuve una migración bastante dolorosa, pero que salió perfecto. O sea, no tuvimos que hacer ningún rollback, ningún cambio extra después de hacer la migración. Y la migración la hicimos con 2000 tiendas, o sea que ya había bastantes personas. Y otra de las migraciones grandes que tuvimos fue de Cloudinary a AWS. Teníamos el servicio de Cloudinary, que la ventaja principal que nos daba era cuando alguien cargaba una imagen, la comprimía, le pasaba el formato correcto y la optimizaba y un montón de cosas más. Y nosotros la podíamos ya consumir optimizada. Y después cambié eso, simplemente hice una lambda en una de las API routes de cosas de Next, que usa una librería que se llama Sharp, que es bastante estándar en Node, y hace prácticamente lo mismo que Cloudinary. Convierte el formato, la optimiza, le setea cuáles son los anchos y altos máximos, y la verdad que la diferencia de precio entre Cloudinary y hacerlo en AWS es abismal. Te estoy diciendo, el plan más barato de Cloudinary sale $100 por mes, y hoy en día en AWS estamos dentro de los tier free, con casi 10 veces las mismas tiendas que teníamos cuando casi nos tenemos que pasar al plan de Cloudinary. El servicio está buenísimo. El tema es que los límites que nosotros teníamos que manejar no eran rentables. Si yo tengo otras aplicaciones. Por ejemplo, tengo la página de la inmobiliaria de mi novia, que tiene, está hecha en GraphQL y todo. Tiene los servicios en Cloudinary porque es tipo pagar simplicidad. O sea, lo que vos pagás en Cloudinary o lo que tenés en Cloudinary es un servicio que funciona y listo. No tenés que preocuparte de nada.
Yo te iba a preguntar, con Cloudinary, lo que yo he usado de Cloudinary sobre todo para generar imágenes de compartir, por estas imágenes OpenGraph. Y las transformaciones son súper simples. Y para mi uso personal, el free tier es suficiente. Pero, ¿sí? Porque hasta donde yo sé, te cobran por transformación.
Claro.
Pero si tienes 2.000, 12.000 tiendas, tienes millones de transformaciones, por lo tanto, obviamente los precios van a escalar, a subir. Y teniendo el background suficiente como para construir tu propio Lambda, bastante, realmente no tiene mucho sentido estar pagando por la simplicidad si no necesitas la simplicidad en este caso.
Sí, dos cosas de Cloudinary que están buenas es que una de las cosas que puedes hacer para reducir las transformaciones que tenés, que no es lo que recomiendan ellos igualmente, es que vos podés transformar la imagen cuando la subís. Entonces ahí vos ya cada vez que la vas a consumir la imagen transformada, por ende no vas a gastar más transformaciones. Otra de las cosas que vos podés hacer es, las transformaciones son delivery, o sea que podés poner como parámetros en la URL para sobreoptimizar la imagen basado en dónde la vas a usar, por ejemplo si vas a usar un thumbnail o lo que sea, eso te va a permitir ahorrar en ancho de banda, pero también vas a gastar transformaciones, siempre va a depender de cómo sea tu servicio y qué es lo que más gaste. Y otra cosa es que Cloudinary tiene un servicio de referidos en el que vos puedes agarrar y tener un link de referidos, se lo mandas a la gente y cada persona que se registra en Cloudinary te van a dar cuota. Por ejemplo, yo puedo obtener hasta 20 GB más de delivery, o sea, de ancho de banda, creo que 20.000 transformaciones más y 20 GB más de espacio, solamente refiriendo gente. O sea que hay un montón de maneras de poder ampliar los planes free que te da Cloudinary. También me pasó que me excedí de esos planes sin darme cuenta. Y los de Cloudinary me dijeron, che, ¿te pasás a un plan pro o te cerramos la cuenta? Y le dije, che, por favor denme un toque que normalizo todo. Les pedí 30 días y me dieron 60. O sea que la gente de Cloudinary es súper buena onda con este tipo de cosas.
Esa es la gracia de los servicios. Los servicios es que te ofrecen el control para que tú tengas que preocuparte simplemente de consumirlo. Y esa es la diferencia con utilizar Amazon Web Services, que básicamente te entrega todo el poder a ti. Y claro, hay harto que hacer ahí, aunque el Lambda, como tú lo describes, usando Sharp, no debiese ser tan complejo, ¿no?
No, es más, si no me equivoco, me puedo fijar, pero creo que la Lambda entera son 10 líneas de código. Así que no es algo muy complejo. Lo único que hace es esta librería Sharp, recibe un par de parámetros y le pasa exactamente los mismos parámetros que le pasaba a Cloudinary. Y es más, algo que no había podido hacer en Cloudinary, digamos, que lo tenía que hacer client-side, ¿sí no? Es que dependiendo del plan que tiene la persona es como yo manejo la optimización. Por ejemplo, si la persona tiene un plan comercial, la optimización se hace un 20%, mientras que si es gratuito se hace sobre el 80%. Así que nada, me parece que era algo copado sobre tener más control de las cosas. A ver si la tengo por acá.
Tengo una siguiente pregunta. Ya que estábamos hablando de multimedia, Cloudinary, el enlace no es el mejor de todos, pero estuve mirando tu sitio web y en realidad estoy viendo tu CV, sí, tu currículum. Y me parece genial, genialísimo los diferentes paths que vas siguiendo y sobre todo cuando alguien expone que es un recruiter. ¿Alguna razón detrás del por qué el challenge para el recruiter? Creo que es la respuesta, pero pongámoslo ahí. Por si acaso, pueden visitar el sitio en cv.gonzalopozo.com. El link va a estar en los show notes y es un gran ejemplo de cómo hacer un currículum un poco más entretenido. ¿Nos puedes contar cómo nació esta idea y eso?
En realidad fue el proyecto en mi computadora, se llama View Whatever, porque no sabía qué era lo que iba a hacer. O sea, solamente quería probar el componente que se llama Component de View. Que te permite, es como si fuese un componente en el que vos le pasás un componente por prop, digamos, y te renderiza el componente que vos le pasás. Entonces, lo que yo quería probar era cómo funcionaba eso con transiciones, para hacer las transiciones de pantalla a pantalla. Entonces dije, bueno, necesito algo que tenga múltiples pantallas. Y como no se me ocurría qué hacer, usé el CV de ejemplo. Y el tema de necesitaba diferentes pantallas en un CV, dije, ¿para qué puede ser? Y dije, bueno, vamos a hacer una especie de wizard. Entonces ese wizard terminó siendo sobre data mía y lo terminé usando como un CV. Pero no es que se me ocurrió la idea de hacer un juego, simplemente quedó medio orgánico.
Oye, está muy entretenido y bueno, contigo con View ya lo comentaste, pero esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver de nuevo en tu relación con ayudar a la comunidad o educar a la comunidad. Una pregunta constante en las quienes están empezando es como, ¿qué proyecto puedo hacer para aprender cierto tecnología? Si te preguntan eso las personas que llegan a tu mentoría o en el canal de Discord del que también vamos a hablar, ¿cuál sería tu respuesta como genérica? ¿Qué, qué, ¿qué hago, Gonzalo? ¿Cómo puedo aprender X tecnología?
No, hay tres. La primera, o sea, tres respuestas diferentes. La primera y fácil es decir, un to-do list, un buscamina, un memotest, un tatetí, un bingo y todas esas aplicaciones que son bastante sencillas. La segunda opción, que es la que yo recomiendo, que es el challenge que yo tomo de una vez por semana, es intento hacer una aplicación por semana donde meto librerías o tecnologías nuevas sumadas a las tecnologías que yo ya conozco para saber si me gustan o no me gustan. Idealmente intentás encontrar una solución para alguien, o sea, una solución que puedas ayudar a la comunidad, como el caso de Pensy. ¿Sí? Pensy surgió por eso. Pero hubo otras aplicaciones previas. Por ejemplo, una que se llama MapGen, que es básicamente un generador de mapas. Yo un tiempo atrás participaba en un club de barrio en el que yo me crié básicamente. En ese momento mi mamá era presidenta del club. Iba a ir el intendente del partido donde yo vivo. Y el intendente iba a ir ahí y mi mamá me dijo, che, ¿podés hacer algo como para tomar los reclamos de las personas para después poder dárselos al intendente? Entonces, tipo, 2 horas antes del evento, porque siempre he improvisado, armé un mapa donde la gente podía, tipo, tocar puntos, poner un mensajito y eso, nada, quedaba ahí en pantalla para que después se lo demos al intendente. Cuestión de que el intendente se fue de la reunión y la gente seguía marcando puntos, así que necesitaba que ese mapa esté hosteado en algún lado para que la gente pueda seguir cargando cosas. Cuestión de que todo escaló más de lo que esperaba y la gente marcó más de 2.000 puntos en 24 horas. Y ese mapa se hizo viral, salió en la tele, en el diario, en la radio, en todos lados. Y además apareció un montón de gente que me decía, che, me gustaría tener un mapa como este, pero poder marcar el tipo de cosas que quería. Entonces hice un generador de mapas. O sea, vos cargabas un archivo de configuración, corrías un comando y te generaba un mapa propio con toda esa información. Ese mapa se usó para un montón de cosas copadas. Por ejemplo, se usa en algunos, ¿cómo se llama? Algunas centrales de bomberos. Tienen marcadas las redes secas, los hidrantes y todo eso. Y cuando hay un incendio, desde el cuartel le dicen al camión a dónde puede ir para enchufarse en los hidrantes más cercanos a donde está el incendio. Se usó para impulsar 2 proyectos de ley acá en Argentina. Uno se llama la Ley Nacional de Protección a Clubes de Barrio, que permite que los clubes de barrio tengan subsidios para casos extremos en los que no puedan pagar y reducción en los impuestos y ese tipo de cosas. Y el mapa se usó para censar todos los clubes de barrio que no estaban censados, por ende no podían obtener esos beneficios, y se presentó en el Senado, la ley se aprobó y hoy en día rige acá en Argentina. Y otra que es la Ley Nacional de Protección a Podcast y Radios Online, donde los podcast y radios online pidieron subsidios similares a los que recibían las radios físicas para poder armar sus estudios, para poder obtener difusión y ese tipo de cosas. Se usó lo mismo, el mapa para censar los podcast y radios online. Se presentó en el Senado y se aprobó la ley y hoy en día tienen subsidios gracias a eso.
¿Lo escucharon podcasters chilenos? Deberíamos copiar eso. Sí. Me parece buena idea. Y esto me lleva a una pregunta completamente diferente, pero algo que me parece súper llamativo y puedo estar completamente equivocado. Pero me suena que en Argentina el desarrollo de software de alguna forma se publicita harto, como que pega harto en la sociedad. Mira, tú me dices que apareció en los diarios, que apareció esta ley de podcasting, que conozco a otros desarrolladores argentinos, por ejemplo, quien creó Cafecito, que también apareció en los diarios, etcétera, etcétera. Yo acá, en Chile, no veo que hagamos tanto o que resuene tanto. Entonces, quizás es algo diferente en ambos países, pero ¿tú tienes alguna como teoría de por qué el desarrollo de software, ¿cómo llamarlo? Indie, pega tan fuerte en el diario vivir, o sea, no sé si en el diario vivir, pero expande más allá de los círculos de desarrolladores.
Yo creo que el tema, por ejemplo, de lo que fue el mapa de reclamos, fue porque a la gente le encanta quejarse, siempre le encanta quejarse, y podía marcar quejas, o sea, todo el mundo va a querer marcar quejas, entonces un poco se hizo popular por eso. En el tema de lo que fue las radios online y los podcasts y la Ley Nacional de Clubes de Barrio, yo lo que hice fue contactarme, o sea, me contactaron de la Organización Nacional de Clubes de Barrio y me pidieron el mapa. Entonces yo se los di y todo el trabajo fue de ellos. No es que la gente pudo cargar los clubes de barrio por parte de difusión. Lo mismo con el tema de Radio Solén. Yo se lo vi a Cadero, que es la cámara argentina de algo de Radio Solén. Y ellos se encargaron de hacer todo el censo. No fue un trabajo mío. Yo simplemente les di el mapa y ellos se encargaron de todo el trabajo. En el caso de Cafecitos, de Damián, Damián no solamente tiene una base grande de seguidores en Twitter, si no me equivoco tiene más de 11.000, 12.000, sino que el trabajo que hizo él vino muy bien para el tiempo en el que se presentó, que fue la cuarentena, donde la gente necesitaba ese apoyo. Y algo muy difícil acá es el tema de recaudar plata. Mercado Pago es claro líder en lo que es el manejo de una billetera personal, virtual. Entonces que la gente pueda conseguir ese apoyo para sus causas, por su trabajo o lo que sea, mediante Mercado Pago, es realmente una muy buena herramienta. Así que creo que también consiguió bastante difusión por eso. Además de que él trabaja en conseguir esa difusión y todo.
Shouts to a Damián, el cafecito, quien estuvo en la primera temporada de Café con Ted, en el episodio 13. No alcancé a conseguir que conté bien, así que voy a dejar el link abajo también por si alguien quiere escuchar. Sí. Esto fue cuando Cafecito estaba empezando, antes de explotar completamente como ahora. Volviendo a Gonzalo. Por cierto, no pensé que era exclusivamente tu trabajo, sino que tu trabajo es el que impulsó que otras personas usaran tu software para otros... para otras razones, para otras lógicas, para otras acciones. Y me parece que tu software que creaste con otro contexto sea usado así, me parece genialísimo.
Sí, algo que a mí me chocó bastante, porque yo hice el mapa de reclamos para una funcionalidad específica. El mapa de reclamos nunca prosperó, o sea, nunca se solucionó un problema gracias al mapa de reclamos, porque la municipalidad obviamente nunca adoptó esos problemas como propios y los solucionó, pero ayudó a poder generar el generador de mapas para que se solucionen otros problemas. Así que de una idea principal que obtuvo mucha difusión, pero ningún resultado, se pudo obtener tipo varios resultados con poca difusión. Así que me pareció algo copado.
Bueno, esta es una forma también de invitar a quien quiera impactar en su espacio, en su grupo, que el desarrollo de software puede ser, no necesariamente, pero puede ser una buena forma de impactar tanto a tu grupo familiar, porque cuando se puede obtener un buen salario, pero también se puede impactar a la sociedad a través de la producción de software. Y dentro de ese impacto social, quería entrar a Rianzi, a tu workshop intensivo de React en un mes. Está disponible en GitHub, el cronograma, los proyectos, la descripción. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata, de dónde nace y cuál es el objetivo?
Sí, en realidad Rianzi por ahora es una idea. Estoy generando el contenido muy de a poco. Lo que hice, que impactó bastante en Twitter, fue proponer la modalidad de trabajo, la idea de Rianzi, para ver si a la gente le copaba. La gente se super copó, entonces ahora me falta generar el contenido. La idea de Rianzi es un workshop intensivo de 30 días de React, en el que de lunes a viernes se da contenido, los viernes se presenta un proyecto, ¿sí?, y el lunes hay que entregarlo sí o sí. Entonces implica mucho compromiso de la gente que se anota. La idea de Rianzi es abrir pocos cupos para poder ser como bastante personalizado en cada una de estas personas, donde van a tener un canal de Discord donde van a poder hacer preguntas, donde vamos a corregir cada uno de los challenges que entregan las personas personalmente. Y además se va a streamear vía Twitch, donde vamos a hacer todas las correcciones, el contenido se va a dar. La diferencia entre las personas que están inscriptas y las que no es que las que están inscriptas se le van a revisar los ejercicios, van a tener disponible el canal de preguntas, todo eso, mientras que el resto de las personas va a poder seguir el contenido por su lado, pero no va a tener este tipo de ayuda como más personalizada. La idea, que puede ser media polémica de Rianzi, es que la gente que se anota los cupos tiene que pagar una inscripción, pero esta inscripción se les devuelve una vez que termina el curso. Pero, ¿qué pasa? Se les devuelve solamente a las personas que completan el curso. O sea, que todas las personas que siguieron el contenido y, por ejemplo, no hicieron uno de los proyectos, esas personas se las desplaza y pierden esa plata. Y una vez que termina el curso, las personas que lo completaron eligen una organización sin fines de lucro a la que se dona toda la plata que se recaudó de las personas que desertaron. Esto es no solamente para poder donar algo de plata, sino para que las personas que se quieran anotar, lo sabemos mucho que cuando hay un curso gratuito o cosas así, la gente se anota y después deserta porque, bueno, no importa. Total, no pagué nada.
La idea, que lo hagan a conciencia.
Sí, la idea es obtener que esas personas no le saquen el lugar a otras personas, porque saben que si dejan ese lugar, pierden la plata que pusieron. La idea es generar compromiso al challenge con la gente que se anota.
A mí me parece una magnífica idea, una magnífica forma de mantener esta conciencia y esta participación activa en el proyecto. Bueno, y si no lo haces, no es que vayas a sacar un rédito particular aquí, sino que si alguien se deja estar, ese dinero va a ir a una fundación sin fines de lucro, ayudar a alguien. Me parece que elegiste probablemente el mejor de los caminos. Al menos así parece.
A mí me gustó, me pareció que está bastante copado. Y también la idea es, durante los streams donde presentamos el contenido, tenemos un cafecito para Gonzi. Y la idea es que toda la plata que se genera durante cada stream, al final de cada stream, se done también a una organización diferente que se decida por votación en el stream. O sea, si alguien dice, por ejemplo, está este refugio de animales que necesita plata, toda la plata que se haya recaudado durante el stream se dona a esa organización.
Me parece genial. ¿Y ya tienes alguna fecha, alguna propuesta, alguna idea de cuándo quieres comenzar?
La verdad no mucho, porque estoy generando el contenido y realmente para que dure un mes tiene que haber un montón de contenido. Así que lo que hice fue creé o generé el contenido bastante inicial, tipo que es React, que es JSX, que son eventos y ese tipo de cosas. Y lo que voy a hacer es, ya tengo los proyectos, que son los mismos que hicimos en los streams. Hay 4 proyectos, uno para cada semana. Entonces voy a hacer cada uno de estos proyectos y voy a ver cuáles son los conocimientos que se necesitan para cada proyecto, para crear el contenido necesario para que, nada, cuando termines la primera semana tengas los conocimientos necesarios para poder hacer ese proyecto. Así que no tengo todavía una fecha, pero hay una parte copada en esto, y es que hay 2 secciones extra dentro de Riancy, que es el contenido adicional, los recursos extra, digamos, que son simplemente links a información que está buena tener como para ampliar el contenido o para tener antes de empezar a hacer el workshop. Son links que cualquier persona puede compartir. Y hay una sección de mentores y mentoras donde cada persona puede hacer un pull request. Y puede agregar una carpeta y un archivo donde pone su nombre, qué es lo que hace, puede poner recursos y colaborar al workshop con post, puede colaborar al workshop con tiempo para darle mentorías a las personas, puede colaborar contestando preguntas o lo que sea. O sea, todas esas personas pueden colaborar al workshop de la manera en la que quiera, y quien sea que entre a Riancy puede ir a la sección de mentores y mentoras y elegir a la persona que prefiera.
Me parece una muy muy buena idea. Así que si alguien quiere unirse a Riancy y como mentor, en realidad estoy mirando tu sección y tienes puesto una lección en particular, que es migrando una aplicación de React con JavaScript a TypeScript, y tu mentoría gratuita de 15 minutos. Aparentemente
sí, es un poco, ese lo puse de ejemplo para que si alguien quiere crear el pull request sepa más o menos cómo hacer el formato, porque lo agregué ayer, y es más, todavía no miré los pull requests, así que no sé si hay alguno hecho. Pero está bien, no importa. Pero bueno, la idea es que todos puedan hacer ese aporte.
Me parece genial. Y saltemos al, probablemente el último tema para dar el tiempo, tus streams. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer stream? ¿Por qué partiste haciendo estos streams de live coding y de conversación? No, la verdad, lamentablemente no he podido tener tiempo de ver uno en particular, así que puedo estar blufeando completamente de mi pregunta. ¿Y cuál es el valor que ves en el streaming, en estos streaming de desarrolladores?
Bien, a mí empecé a streamear porque me gusta codear principalmente, y era un lugar en el que compartir de una manera un poco más personal con las personas. Y empecé haciendo streams solamente codeando, o sea, vamos a codear tal cosa, vamos a codear tal otra cosa. Y no estaba teniendo mucha gente, estaba teniendo unas 15, 20 personas. La verdad no sentía que eso me guste mucho, o sea, no sentía que realmente me sirva hacer ese tipo de streams. Entonces después lo colgué por un tiempo. Y un día dije, che, hay muchas de las mentorías que me llegan que es de gente que está resolviendo el challenge de Mercado Libre. que es un challenge que ya por acá lo conocemos todos y que la gente tiene bastantes preguntas. Así que lo que hice fue anunciar en Twitter, che, hoy vamos a hacer el challenge que te toman para entrar a trabajar en Mercado Libre. Con algunas variaciones. O sea, lo que hice fue hacer el challenge, ver cuáles son las partes críticas para un evaluador, para evaluar a una persona si tiene que entrar a un Mercado Libre, y las omití del stream para que la gente no se pueda copiar ese challenge y después aplicar a Mercado Libre, ¿no? Porque no estaría bueno para Mercado Libre. Y cuando hice ese tweet, una persona de Mercado Libre contestó en el tweet diciendo: redoblo la apuesta, cualquier persona que haga el challenge que va a ser bonus en el stream puede aplicar a Mercado Libre. Eso trajo bastante publicidad. Hicimos el primer stream, tuvimos 250 personas, lo que era un montón. Y en base a esa idea que salió medio improvisada, armé una estructura para próximos streams, que ya hice 5 después de ese, si no me equivoco. La idea es, yo contacto a una empresa, le cuento la modalidad del challenge, o sea, modifico el challenge que vos me mandás para que no sea lo mismo y también para que lo pueda hacer durante una hora y media. Cuando empieza el stream, hacemos una conversación, o sea, te invito a una sala de chat, hablamos nosotros dos, las personas te pueden hacer preguntas sobre cómo es trabajar en la empresa, las preguntas que tengan sobre la empresa en general, vos comentás cuáles son los openings que la empresa tiene, cuáles son las cosas que busca la empresa en sí. Una vez que termina, nos ponemos a codear el challenge y una vez que termina el challenge, hacemos sorteos que provee la empresa sponsor de ese stream, que es la que estamos resolviendo el challenge. Después cambié un poquito más la modalidad y lo que hice ahora es, presentamos el challenge una semana antes, un jueves, donde hablamos un poco con la persona de la empresa, presentamos el challenge que se va a hacer y todo eso. La gente tiene una semana para hacer el challenge, después me lo manda, corregimos en vivo con el CEO o CTO de la empresa los challenges que nos mandaron durante esa semana, toda esa gente puede aplicar a trabajar en la empresa, después hacemos el challenge y se hacen los sorteos de la empresa. Y trajo bastante buenos resultados. Para el caso de Aerolab, hubo creo que casi 15 personas que habían mandado el challenge para la empresa durante la semana desde que lo presentamos hasta el stream, así que corregimos un montón de challenge. Y para una empresa conseguir 15 challenge de desarrolladores, la verdad es bastante difícil, así que es un win para todos. Los espectadores pueden conseguir trabajo, las personas practican haciendo challenge, las empresas consiguen desarrolladores y todos los espectadores también reciben premios de los sorteos que se hacen. Y yo paso tiempo codeando, que me gusta, así que ganamos todo.
Me parece muy buena modalidad, está entretenido. ¿Y has pensado en expandirlo fuera de Argentina? ¿Un trabajo remoto?
Sí, por el momento las empresas que me contactaron son, no todas son de Argentina, pero todas tienen bases en Argentina, pero muchas de ellas toman trabajo remoto fuera de Argentina, así que hay gente de otros países que puede aplicar a esas empresas. Solamente hay algunas en las que no se podía, creo que en Aerolab están recién como expandiendo la posibilidad de trabajar, pero una de las próximas empresas, por ejemplo, es Real Trends, no estoy seguro si soporta gente viviendo fuera de Argentina, pero por ejemplo Trayhelm, que es la empresa en la que trabajo yo, de la cual hicimos un stream, soporta gente trabajando en cualquier parte del mundo, así que puede aplicar gente de todos lados.
Genial. Twitch, ¿cierto? Twitch.tv, el enlace al stream de Gonzalo van a quedar en los show notes también. Gonzalo, estamos llegando así al final de este episodio. No sé si te queda algún comentario o algún consejo, algo que quieras comentarle a la audiencia.
Nada en especial. Agradecerte a vos muchísimo por el tiempo. Todos los links, como decís, yo te los voy a pasar para que queden disponibles. Generalmente, cada vez que hablo, comento algo, lo hago en Twitter. Y también tengo un Discord, que en el Discord contestamos preguntas, damos feedback de proyectos, o sea, la gente puede mandar sus proyectos y los revisamos, les hacemos un code review, les damos una devolución bastante completa. También es donde anunciamos cuando van a hacer los streams y todo ese tipo de cosas. Y suelo poner los posts que hago del blog, que es blog.gonzaloposo.com, ahí, primero que en ningún lado. Así que creo que eso es todo por mi parte.
Muchas gracias, Gonzalo. Fue una entretenida conversación. Creo que, dado el honor al tiempo, nos quedó algunos comentarios sobre TypeScript, pero podemos hacerlo quizá en un futuro segundo episodio, en donde ahondemos más en esa área. Muchas gracias por estar acá. Nos escuchamos en un siguiente episodio.
Muchísimas gracias.
Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda suscribirte en tu aplicación favorita y dejar un review si te gusta el show. También visita microbytes.dev para unirte al newsletter de microcursos. Gracias por estar ahí y, como siempre, sigue desarrollando.